aquí, puro buen trato. Si ponemos de nuestra parte con pequeñas acciones, seremos capaces de construir espacios más sanos y seguros. No subamos el tono, sin pelambres ni ofensas. Bienvenido marzo, bienvenido el buen trato. H, vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
El presidente José Antonio Kast reconoció que su gobierno tomará decisiones difíciles y que no retrocederá. Esto en medio de la incertidumbre que ha provocado los cambios que prepara el Ejecutivo al mecanismo de estabilización de precios de los combustibles. Renovación Nacional presentó una agenda de fiscalización que busca esclarecer el verdadero estado de las arcas fiscales tras el cambio de mando. La oposición volvió a presionar a La Moneda para que adopte una decisión en torno a la candidatura de Michelle Bachelet a Naciones Unidas. El Congreso Ideológico del Frente Amplio terminó con un documento interno en el que realizaron una dura autocrítica por la gestión que tuvieron durante el gobierno de Gabriel Boric. Hoy volvieron a Chile los cuatro militantes del Partido Comunista y uno del Frente Amplio que viajaron a Cuba a entregar ayuda humanitaria. En los próximos días, la Fiscalía Regional de Ñuble ingresará las querellas de capítulos contra una jueza y un ex persecutor de Los Ángeles, ambos imputados como miembros de una red de corrupción. Los abogados que representan a los familiares de los pescadores fallecidos en el caso Bruma anunciaron que, tras la formalización, ampliarán la querella por obstrucción a la investigación y homicidio con dolo. El ministro de Transportes, Lois de Grange, descartó la posibilidad de avanzar en un recorte de flota en el sistema red de movilidad. Cerca de 8.000 personas y 7 detenidos dejó una marcha convocada por distintas organizaciones medioambientales en contra del retiro de decretos ambientales por parte del Ejecutivo. De noticias del ámbito internacional, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró que la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel en Irán es fundamental para eliminar la capacidad nuclear y milística iraní. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que podría haber más intercambios de prisioneros entre su país y Rusia tras las reuniones mantenidas por su equipo con los emisarios de la Casa Blanca.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. XTB, donde tu dinero trabaja. Santander Rewards. En Copec, tú eres el combustible que nos mueve. Chile Express. Elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos a revisar las noticias de Radiograma en su edición vespertina. En este día domingo 22 de marzo, no te olvides que puedes encontrar también estas noticias en nuestra página web en www.biobiochile.cl. Siendo ya las 7 de la tarde con 4 minutos, vamos de inmediato a revisar las informaciones. Hay preocupación, sí, no solo preocupación, también tensión es lo que existe en diferentes gremios dedicados al transporte. Todo esto por las modificaciones que prepara el Ejecutivo al mecanismo de estabilización de precios de los combustibles. Los dirigentes apuntaron al alza operativa que provocaría intervenir el MEPCO. Vamos a revisar todos los detalles en el informe que preparó Benjamín Zamorano.
El debate continúa instalado. El gobierno anunció hace unos días que el sistema de estabilización de precios a los combustibles sufriría modificaciones. Y es que según afirmó el propio ministro de Hacienda, Jorge Quirós, el sistema, conocido nacionalmente como MEPCO, de continuar como está, le costaría al Estado unos 200 millones de dólares por semana. Debido a esto y la política de austeridad que busca implantar el Ejecutivo, es que se ha instalado la necesidad de modificar este mecanismo. Por ello, se barajarían dos opciones. Una es eliminar por completo el MEPCO, lo que podría significar un aumento de 300 a 350 pesos por litro de bencina para los usuarios. Por otro lado, modificar este sistema y focalizarlo en ciertas asociaciones como de transporte de carga y transporte público. Al respecto, el presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile, Sergio Pérez, remarcó la necesidad de que un sistema focalizado sea igualitario para todos.
La industria del transporte de carga por camión tiene que tener una política pública que sea para todos iguales. Tenemos un grave problema los camioneros, que hay casi un 30% de informalidad, y la informalidad lleva a la ilegalidad.
Por otro lado, el presidente de la Confederación de Taxi Colectivo y Transporte Menor, Eduardo Castillo, calificó la situación como injusta debido a la posición del gobierno.
Vemos muy injusto lo que está ocurriendo y que el gobierno no se abra a la posibilidad de buscar mecanismos que ayuden al sector y que en definitiva entreguen una opción para que el transporte menor pueda entregar un servicio.
Asimismo, desde la Comisión de Hacienda de la Cámara, los diputados Boris Barrera y Agustín Romero precisaron algunos puntos fundamentales, desde sus propios puntos de vista, para este debate.
Yo preferiría que se dé el debate en la Cámara, democráticamente.
Este es un tema que requiere responsabilidad, prudencia y foco en las personas.
Durante la semana, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, señaló que el gobierno ya había decidido modificar el MEPCO a través de un decreto. No obstante, aún no existe claridad con respecto a qué medidas serán adoptadas para paliar sus efectos.
El ajuste fiscal instruido por el Ministerio de Hacienda reducirá recursos de inversión del gobierno regional de Valparaíso, según advirtió el gobernador Rodrigo Mundaca. Estaremos revisando esta información más adelante, pero también te contamos que luego de sus primeros días de gobierno, el presidente José Antonio Kast ratificó que su administración no eludirá decisiones difíciles para cumplir con las altas expectativas de su programa. Eso es lo que dijo. Sin embargo, las decisiones del Ejecutivo generaron ya roces en su propia base de apoyo. El diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Chalper, advirtió que la crisis de seguridad no es un cheque en blanco para que el gobierno haga lo que quiera. Más detalles revisamos en el informe de Paula Gómez.
José Antonio Kast cumplió 11 días desde que llegó al Palacio de la Moneda. El presidente, junto a sus autoridades, ha caracterizado el inicio de su mandato en torno a una serie de hitos que acompañan al denominado gobierno de emergencia. Con un despliegue en terreno durante los primeros días, el mandatario ha anunciado puntos claves como el Plan de Reconstrucción Nacional y la implementación del Plan Escudo Fronterizo. En entrevista con La Tercera, Kast reiteró la idea de que su gobierno tomará decisiones difíciles y aseguró estar consciente de que ha generado altas expectativas para cumplir con lo prometido. Al respecto, el presidente y senador del Partido Republicano, Arturo Esquella, expresó que espera que se siga con este ritmo en los próximos 4 años.
Se espera, digamos, que se siga con este ritmo. Es 4 años, no es mucho para poder sacar a Chile la situación en la que se encuentra, y eso lo tienen las autoridades lo suficientemente claro.
Por su parte, la oposición ha tomado una mirada más crítica, generando alerta en torno a medidas como la limitación de la gratuidad de la educación superior y el retiro de más de 40 decretos medioambientales que había dejado el gobierno del expresidente Gabriel Boric, entre otras. Al respecto, el secretario general del Partido por la Democracia, José Toro, manifestó que los primeros días del gobierno de José Antonio Kast son preocupantes.
Son preocupantes los primeros días de gobierno de Kast. Anuncio de eliminación del MEPCO, de la restricción de gratuidad para mayores de 30, obtención de la protección de la comunidad LGTBI. Espero que el gobierno de José Antonio Kast entienda que este no es el camino y salga rápido de la borrachera electoral.
Con todo, dentro del oficialismo, el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Chalper, en conversación con Canal 13, pese a ratificar su apoyo al gobierno, también marcó distancias en puntos específicos, subrayando que ejercer la lealtad implica manifestar desacuerdos cuando corresponde. El parlamentario sostuvo que no vaya a ser que por empatizar con la crisis de seguridad y economía crean que puedan hacer lo que quieren. En esa línea, el diputado y vicepresidente del Partido Nacional Libertario, Hans Marowski, señaló que el Ejecutivo tiene como desafío una correcta ejecución de sus medidas, ya que de no ser así, se podrían debilitar.
También hay un desafío en la ejecución y en la comunicación. Medidas que pueden ser correctas si no se implementan bien o no se explican con claridad, se pueden terminar debilitando.
José Antonio Kast viajará el martes a Puerto Montt y la Araucanía, desplazamiento que se encuadra dentro del plan 90 días y que ha marcado sin duda el inicio de su gobierno.
Economistas destacaron la medida que busca impulsar el Ejecutivo de eliminar transitoriamente el IVA a la vivienda, que reduciría en hasta un 14% los precios. En todo caso, dijeron que su aplicación debe ser rápida para evitar una mayor paralización de las ventas. Juan Oporto nos informa.
El anuncio del proyecto de ley de reconstrucción nacional presentado por el gobierno reveló una serie de propuestas que apuntan a reactivar el sector vivienda. Entre estas se encuentra la eliminación por 12 meses del IVA a la vivienda para facilitar su acceso y la eliminación de contribuciones a la primera vivienda para adultos mayores. Respecto al IVA, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señaló que actualmente hay 100.000 viviendas nuevas que no encuentran comprador, lo que se comparte con un déficit habitacional cuantitativo de 500.000 unidades. La reducción del IVA responde a la necesidad de una venta ágil de las viviendas en stock. El economista de la Universidad de Chile, Pablo Barberis, dijo que eliminar el IVA a la vivienda durante un año impactaría positivamente a las personas y la reactivación económica. El académico señaló que el promedio del descuento real habitacional sería de entre un 12% a un 14%. Aquello implicaría, dice Barberis, que el pie del 20% que se exige a un banco es menor y el dividendo a 30 años plazo promedio provocaría un ahorro mensual de casi 100.000 pesos. No obstante, y producto de que el anuncio del gobierno paralizó la venta de viviendas en un 40%, el académico manifestó que la medida se debe ejecutar rápidamente para contrarrestar este efecto.
El punto está que se apruebe rápidamente, porque mientras eso no ocurra, los avances que se están haciendo hoy día de comprar alguna propiedad por parte de las personas están todos paralizados, porque ¿cómo voy a comprar hoy día una propiedad que posiblemente baje un 12, 13, 14%?
Con respecto a eliminar las contribuciones a la primera vivienda en adultos mayores, el economista de la Universidad Central, Francisco Castañeda, dijo que pese a que ayudaría al bolsillo de la tercera edad, no constituye un gran impulso a la demanda inmobiliaria, producto de que ya el Servicio de Impuestos Internos tiene un beneficio de rebaja del 50% o el 100% para adultos mayores dependiendo del nivel de ingreso.
Obviamente un alivio de caja, pero no es un gran impulso a la demanda inmobiliaria. Hoy día el Servicio de Impuestos Internos tiene este beneficio, ¿verdad? Así que esta medida ampliaría el beneficio ya existente.
Por su parte, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Chavarría, manifestó que estas medidas gubernamentales van en la dirección correcta, pero que aún persisten dudas ante la falta del texto del proyecto de ley para conocer sus detalles.
Respecto a la medida específica de la disminución del IVA a la vivienda, por supuesto que replanteamos las dudas que tenemos, las preocupaciones que tenemos, pero en general la medida va en la línea que creemos que tiene que ir.
Cabe recordar que el proyecto de ley de Plan de Reconstrucción Nacional aún se encuentra en discusión por parte de las autoridades del gobierno, donde se espera que en los próximos días sea presentado formalmente al Congreso para iniciar su tramitación legislativa.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo no es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Cámbiate a la nueva red fibra de Claro, la más grande de Arica a Punta Arenas. Contrata Internet Fibra 600 a solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 21.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones técnicas y comerciales y de la ley 21.046 en clarochile.cl.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Que está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí.
Copec, con máximo estándar de calidad, Top Tier Plus. En Copec, tú eres el combustible que nos mueve.
Si quieres invertir en experiencias, nuestro programa de beneficios Santander Rewards es para ti. Con tu tarjeta World Member Limited, acumula hasta 1,2 millas Latam Pass en compras y tienes acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos tus vuelos operados por Latam. También puedes participar por entradas, más de 200 descuentos y mucho más. Tienes más beneficios, vives más experiencias. Santander Rewards. Conoce más en tu app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Seguimos revisando más noticias. Con cerca de 8.000 personas y 7 detenidos, esto es lo que dejó una marcha convocada por distintas organizaciones medioambientales en contra del retiro de decretos ambientales por parte del gobierno. Vamos a tomar contacto de inmediato con Jorge Villegas, que nos va a entregar detalles de esto que ocurrió en el marco del Día Mundial del Agua. Jorge, buenas tardes. Tenemos problemas en la comunicación con Jorge Villegas. Vamos a estar, por supuesto, revisando esta información. Por mientras vamos a seguir revisando información policial mientras tomamos o arreglamos el contacto con Jorge, ¿verdad? Respecto de la preocupación que hay por los homicidios en la región metropolitana. ¿Qué ocurrió? Que en las últimas 24 horas, dos homicidios se registraron en la región metropolitana. Un hombre extranjero que fue asesinado con un arma de fuego tras haber sido víctima del robo de su celular en la comuna de Conchalí. Mientras que en Independencia, en tanto, una persona fue acribillada al interior de su vehículo. Javier Pardo tiene el detalle de esta información.
Fue en Avenida Cardenal José María Caro con pasaje Cacique Pillolco, donde se registró el hallazgo de un hombre adulto tendido en la calzada, sin signos vitales y con lesiones atribuibles a impactos balísticos en la comuna de Conchalí. Se trata de un hombre extranjero, quien fue asesinado con múltiples disparos y también presentaba heridas cortopunzantes. Además, una segunda víctima resultó apuñalada y fue trasladada hasta el Hospital San José de Independencia. Según lo relatado por la Fiscalía, este hecho se habría originado cuando la víctima se encontraba trabajando como delivery en una motocicleta y fue abordado por un desconocido que le robó su teléfono celular. Esto habría desencadenado que la víctima contactara a conocidos del sector en un contexto de venganza, lo que derivó en un enfrentamiento con el atacante, quien finalmente le disparó en al menos 3 oportunidades, causándole la muerte al motociclista. Así lo explicó el fiscal Fernando García, de la Fiscalía Centro Norte.
Se habría verificado la sustracción de un teléfono celular que habría originado en definitiva que la víctima en compañía de otros individuos concurrieran hasta esta intersección donde habrían sido agredidos en definitiva con armamento y elementos cortopunzantes.
En el sitio del suceso trabajó personal del S9 de Carabineros junto a la Bocar, donde se encontraron al menos 15 vainillas. Además, el GOPE realizó distintos allanamientos en 2 viviendas aledañas, esto en pos de establecer a los posibles partícipes de los hechos. En la comuna de Independencia, en tanto, se registró un homicidio con arma de fuego en las calles Baldomero Flores con 2 Norte. El procedimiento establece que al llegar al lugar se encontró un vehículo marca Chevrolet color blanco, en cuyo interior había una persona de entre 40 y 45 años, quien se desplazaba de sur a norte cuando fue abordado por desconocidos que le dispararon en múltiples ocasiones, provocando que el automóvil terminara colisionando con otro vehículo. Fue el fiscal de la Fiscalía Eco, Sergio Ortega, quien entregó detalles de lo ocurrido.
Esta persona de unos 40, 45 años, y conforme a las pericias que se han desarrollado en el lugar de los hechos, se ha podido establecer que en su cuerpo al menos tendría varios impactos balísticos, los que le ocasionaron la muerte inmediata acá en el lugar.
Según indicaron las autoridades policiales, en el sitio del suceso no se encontró evidencia balística, por lo que las diligencias continúan para esclarecer si hubo o no un intercambio de disparos entre la víctima y los atacantes, además de determinar el tipo de arma utilizada.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Sí, habíamos quedado a la espera de mejorar el contacto con Jorge Villegas para que nos cuente de esta marcha, ¿verdad?, que terminó con 7 personas detenidas, en la que participaron más de 8.000 personas y que estuvo convocada por organizaciones medioambientales, en todo esto en el marco del Día Mundial del Agua. Ahora sí, Jorge, buenas tardes.
¿Cómo estás, Oscar? Muy buenas tardes, claro. Retomamos el contacto. Les estaba comentando en esta manifestación que convocaron distintas organizaciones sociales, mayormente respecto a este retiro, ¿no?, por parte del ministro del Ministerio de Medio Ambiente del gobierno de José Antonio Kast, de retirar 43 decretos de la toma de razón de la Contraloría en materia medioambiental. Es por eso entonces que en conjunto a esta marcha, estas organizaciones emitieron un comunicado escrito en el que señalan que esto es un retroceso medioambiental y que incluso podría amparar la concentración de los recursos naturales cerca del 1%, ¿no?, de la nación, según reza este comunicado, e incluso resaltan que esto estaría siendo amparado por una constitución que viene de origen de la dictadura de Augusto Pinochet. Por eso entonces que, de acuerdo a este comunicado, también la marcha busca relevar la importancia de un acceso libre, justo y equitativo al agua para todas las personas del país, y también priorizando el equilibrio de los ecosistemas, según reza este comunicado. Parte también de las personas que hablaron en este punto de prensa que se convocó a eso de las 10 de la mañana, una hora antes, ¿no?, de lo convocado a esta marcha, que inició en el Metro Universidad Católica y se dirigió por la Alameda hacia el frente del Palacio de la Alameda de la Moneda, quiero decir, por el Paseo Bulnes. Vamos a escuchar a continuación a Cristóbal Rodríguez, el vocero nacional de Modatima, del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, quien incluso señaló que apenas se salga en algún decreto que represente algún tipo de retroceso medioambiental, ellos van a estar en la calle. Escuchemos.
Tenemos que defender la vida, tenemos que defender el agua, y le decimos también a este gobierno que ante cualquier retroceso ambiental vamos a estar en la calle. Nuestras organizaciones son organizaciones vivas, nacionales, colectivas, que entienden esta lucha como la lucha de todos los pueblos y que lamentablemente siempre afectan a las poblaciones más precarizadas, siempre afectan a los más pobres.
Claro, esto también trata de una alerta ambiental, el cual señalan estas organizaciones que representa estas medidas, ¿no?, de retirar de la toma de razón de la Contraloría estos 43 decretos en materia ambiental, que cabe señalar fueron ingresados en el último periodo, ¿no?, del gobierno del expresidente Gabriel Boric. Quien también tuvo palabras en este punto de prensa en los medios de comunicación fue la vocera del Movimiento por el Agua y los Territorios, estamos hablando de Camila Zárate, quien incluso señaló que nos encontramos actualmente en una alerta ambiental. Escuchemos.
Esta situación es crítica, estamos hablando de decretos muy importantes para la normativa ambiental y por lo mismo creemos que no podemos quedarnos callados.
Claro, un llamado entonces a la movilización que también tuvo eco en otra organización, una de las cuales también convocaron a esta marcha aquí en el centro de Santiago. Estamos hablando de Alejandra Salinas, así que la vocera nacional del Movimiento Socioambiental Comunitario por el Agua y el Territorio. Ella incluso hizo un llamado a la movilización en cuanto estas medidas sigan siendo, digamos, impulsadas por el gobierno actual de José Antonio Kast, que según sus palabras menoscaban los recursos naturales a distintas poblaciones. Escuchemos a la dirigente.
Necesitamos tener claridad en recuperar nuestros recursos y especialmente lo que tiene que ver con los data centers. Seguiremos luchando. Aquellos grandes que vienen a Chile no podrán estar tranquilos porque estaremos pendientes en el conjunto de todas las organizaciones sociales en preservar nuestro medio ambiente.
Claro, y tal como lo señalamos, esta fue una marcha que se convocó por estas organizaciones a las 11 de la mañana en el Metro Universidad Católica con la Alameda, la cual se dirigió posteriormente hasta el frontis del Palacio de la Moneda en el Paseo Bulnes. Es por eso entonces que estas 8.000 personas que asistieron a la marcha se movilizaron mayormente de manera pacífica. Sin embargo, claro, hay 7 personas detenidas que se produjeron producto de algunos hechos aislados en las inmediaciones, ¿no?, del Centro Cívico de Santiago, particularmente en el Paseo Bulnes, y que incluso tuvo que intervenir personal de equipos especializados de Carabineros producto de algunos hechos aislados que se registraron en las inmediaciones, ¿no?, del Palacio de la Moneda producto de esta marcha convocada por distintas organizaciones medioambientales acá en el centro de Santiago, una marcha que también se replicó en distintas otras comunas como también Concepción, Valdivia y la capital acá en Santiago. Bio Bio, la radio.
Trabajas duro por tu dinero. Ahora deja que trabaje por ti con XTV. Obtén una acción gratis y comprueba cómo tu dinero puede trabajar por ti a través de las inversiones. Abre una cuenta, haz un depósito por cualquier monto y listo. Con nuestra app de inversión puedes comprar más de 3.000 acciones globales con 0% de comisión. No solo ganes dinero. Descarga la app de XTV y deja que trabaje por ti. Términos y condiciones disponibles en xtv.com. Sin comisión hasta 100.000 euros al mes o su equivalente en pesos chilenos.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Como en la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, donde llueve de lado y donde las papas queman. En Chile Express envía y recibe a todo Chile, de Arica a Punta Arenas, con 3 puntos de envío. Sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Chel. Encuéntralos en chileexpress.cl. Tu envío es importante, haz que llegue seguro. Chile Express.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
Y los pendientes, los contratos, las nóminas.
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Los abogados que representan a los familiares de los pescadores fallecidos en el caso Bruma anunciaron que, tras la formalización, ampliarán la querella por obstrucción a la investigación y homicidio con dolo, lo que permitirá en un futuro solicitar la prisión preventiva para los imputados. La lectura de medidas cautelares y la discusión sobre el plazo formal para la investigación se realizará mañana lunes. José Manuel Lagos nos informa desde Radio El Carbón de Lota.
Obstrucción a la investigación y homicidio con dolo son los delitos por los cuales se ampliará la querella en el caso Bruma, indicaron los abogados que representan a los familiares de los pescadores fallecidos. El jurista Rafael Poblete señaló que con los antecedentes que aportarán a la investigación se pueda solicitar durante el proceso judicial una cautelar de prisión preventiva, asegurando que existen pruebas documentales en el caso de la obstrucción.
Una querella por obstrucción a la investigación, nominativamente en contra de varias personas que tenemos sindicado como responsables de haber obstaculizado la investigación, y tenemos las pruebas objetivas documentales para ello. Estamos estudiándolo y por los delitos que vamos a ampliar la querella, sí tienen pena efectiva y nosotros vamos a pedir la prisión preventiva. Antecedentes objetivos que dan cuenta de cambios de versiones que van a fundamentar nuestra petición también de obstrucción de investigación.
Hasta el momento, los tres tripulantes del pesquero de Altamar Cobra arriesgan una cautelar de arresto domiciliario que puede ser total o nocturno, sumado a la firma quincenal y el arraigo nacional, mientras que los querellantes piden la incomunicación entre los imputados y con la empresa Blumar. En tanto, para esta última se solicitó la figura de un interventor que asesore la elaboración de un sistema adecuado que permita prevenir delitos que considere el abordaje. La fiscal regional de Biobío, Marcela Cartagena, indicó que de momento no está acreditado el homicidio con dolo ni la obstrucción a la investigación. Pese a todo, dijo que las pericias continuarán y por lo tanto están abiertos a ampliar la imputación respecto a otras personas o delitos.
Nosotros no tenemos hasta este momento antecedentes para hacer una imputación en el orden de su pregunta. Lo que me toca a mí contestarle de forma responsable es que sí se van a sumar más pericias. Nosotros mañana le vamos a pedir al juez plazo de investigación porque claramente necesitamos hacer otras actuaciones que me van a disculpar que no las mencione porque están dentro del secreto de la investigación.
La persecutora desestimó en la última audiencia el informe en derecho presentado por la defensa, ya que sus antecedentes son del ámbito administrativo y no penal. Por otra parte, consignó que la luz que aparece en el video expuesto por la fiscalía corresponde a la luz de tope de la lancha Bruma, la que se encontraba fondeada. Sin embargo, la defensa planteó la necesidad de comprobar si ese último elemento cumple o no con la normativa.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Durante la semana se tiene que votar por primera vez la renovación del estado de emergencia para la macrozona sur en el gobierno del presidente José Antonio Kast. Los agricultores pidieron más atribuciones para los militares. Rodrigo Aguilera nos informa desde Radio Biobío de Temuco.
El estado de excepción constitucional que permite el despliegue del contingente militar está vigente desde el 12 de octubre del año 2021. Por primera vez se aprobó en el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Luego se mantuvo con renovaciones continuas en toda la administración de la presidencia de Gabriel Boric, y ahora por primera vez se tiene que votar su renovación bajo el mandato del presidente José Antonio Kast. Esta medida de emergencia se implementa en las provincias de Biobío y Arauco, en la región del Biobío, y Malleco y Cautín, en la región de la Araucanía, zona donde el año 2025 se perpetraron más de 250 acciones violentas entre cortes de ruta, ataques con armas de fuego y atentados incendiarios. El diputado republicano Stefan Schubert señaló que la primera renovación en el gobierno de Kast no tendría modificaciones, pero sí se estudian cambios para implementar una mejor estrategia de seguridad en la macrozona sur.
No está la información suficiente como para hacer cambios hoy día, como para determinar estrategias precisas, por lo tanto va a haber un proceso de levantamiento y actualización de la información, pero se va a evaluar si se va a mantener de la misma forma de aquí en adelante. Yo creo que hay que estar tranquilos, tenemos un conjunto de autoridades que está no solamente tomando posición de los cargos, sino que en este caso particular levantando información detallada respecto a la situación actual precisa en la que se encuentra la macrozona sur para luego hacer propuestas. Aquí va a haber cambios.
La Asociación de Agricultores de Malleco indicó que esperan que mejore la persecución contra los grupos armados. El presidente del gremio, Sebastián Navellán, dijo que se requieren más atribuciones para los militares.
A que sea un decreto similar al de la zona norte, para que así el ejército pueda fiscalizar, revisar a todas las personas que hacen control en las carreteras. Creemos que son cosas necesarias para que así podamos avanzar en un estado de excepción mucho más efectivo y de una vez por todas pillar a todos los terroristas y las personas que quieren causar daño a toda la población rural de la región de la Araucanía, especialmente de la provincia de Malleco.
La renovación del estado de excepción constitucional de emergencia se votaría el martes en la Cámara de Diputados y el miércoles en el Senado. Si se aprueba, se extiende por otros 30 días más el despliegue del contingente militar en 4 provincias de la macrozona sur. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
En los próximos días, la Fiscalía Regional de Ñuble ingresará a las querellas de capítulos contra una jueza y un ex persecutor de Los Ángeles, ambos imputados como miembros de una red de corrupción. La acción legal busca despejar el camino para formalizar por prevaricación a la magistrada y por violación de secreto al ex fiscal. Fabián Polanco nos informa desde Radio Bio Bio de Concepción.
Fue durante los alegatos en la Corte de Apelaciones de Concepción por la prisión preventiva de 2 abogadas ya imputadas que se conocieron los pasos que dará la Fiscalía para formalizar a la jueza de garantía de Los Ángeles, Cheri Palomera, y al destituido fiscal Rodrigo Durán. Hace 2 semanas, cuando se formularon los primeros cargos en esta causa, se conoció la calidad de imputados que tienen el ex persecutor y la magistrada, sin que el Ministerio Público pueda formalizar la investigación en su contra, sin antes el ingreso de una querella de capítulos. Al respecto, el abogado asesor de la Fiscalía Regional de Ñuble, Francisco Soto, puntualizó que las acciones legales serían ingresadas antes del próximo viernes, de manera de que la Corte penquista dé luz verde a la formalización.
En esta causa también están en calidad de imputados 2 personas, una jueza del Tribunal de Garantía de Los Ángeles y también un ex fiscal del Ministerio Público. Esas 2 personas, para efectos de poder seguir con la investigación y para poder pedir medidas cautelares respecto de ellas, se tiene que realizar este trámite de la querella de capítulos que tiene que conocer la Corte de Apelaciones de Concepción. Y ese trámite se va a hacer a la brevedad, yo entiendo que la próxima semana.
Las pruebas recopiladas hasta ahora en la pesquisa dan cuenta de acciones de la jueza Palomera a favor de las abogadas Susana Cortés y Andrea Romero, mientras que el exfiscal, cónyuge de esta última, habría entregado información sobre causas penales contra los clientes defendidos por ambas profesionales. Esas conductas, explicó el abogado Soto, y por eso las querellas de capítulo darían cuenta de una prevaricación en el caso de la magistrada y violación de secreto por parte del ex persecutor Durán.
Es el siguiente paso de esta investigación para, digamos, poder formalizar a otras 2 personas que también tienen un rol importante en estos hechos.
Respecto a Yachere Palomera, va a ser una imputación por delito de prevaricación. Y respecto al señor Rodrigo Durán, el delito de violación de secretos, en términos generales.
Las querellas serán revisadas por la Corte de Apelación de Concepción, tribunal que además dentro de las próximas 2 semanas se pronunciaría por el sumario abierto contra la jueza de garantía y del que podría desprenderse la apertura de un cuaderno de remoción.
Análisis y profundidad. Radiograma.
La audiencia de preparación del juicio oral del caso Convenios en la región de Los Lagos se realizará el próximo 5 de mayo. Se trata de la investigación respecto del traspaso de 1.200 millones de pesos a la corporación Kimun, lo que mantiene a 6 imputados, entre ellos 3 exfuncionarios públicos. Damaris Ubiabre nos informa desde Radio Bio Bio de Puerto Montt.
Dos veces ha sido aplazada la audiencia de preparación de juicio oral en la indagatoria por el traspaso de 1.200 millones de pesos a la Corporación Kimun por parte del Gobierno Regional de Los Lagos, fondos que fueron entregados con el fin de que se sanearan terrenos rurales, lo que nunca se hizo. Se esperaba que la audiencia fuera en marzo, pero nuevamente se cambió la fecha para el próximo 5 de mayo. Allí, el Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt deberá llevar a cabo el juicio por lavado de activos, malversación de caudales públicos, fraude al fisco y cohecho a 6 imputados. Se trata de 3 exfuncionarios públicos, entre ellos la exadministradora regional Viviana Godoy y la exjefa de la División de Fomento e Industria Gloria González, ambas acusadas de incitar que el programa se apruebe y se doblen los fondos inicialmente destinados, junto al funcionario Rodrigo Fuentes, imputado por recibir coimas para adulterar la acreditación de experiencia de la corporación. Además, está formalizado el presidente de Kimun, Jaime Wincahue, con el presidente de Fundelín, Diego Ancalao, quienes habrían usado con otros fines los 1.200 millones traspasados por el gobierno regional. Y finalmente, la lobista Viviana Guzmán, acusada de hacer el nexo para que la organización obtuviera los recursos desde el GORE, incluida la gestión de las coimas. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes, los contratos, las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo no es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En Chile Express, elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Como en La Punta del Cerro, donde el frío llega hasta los huesos, donde llueve de lado y donde las papas queman. En Chile Express envía y recibe a todo Chile, de Arica a Punta Arenas, con 3 puntos de envío. Sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralos en chileexpress.cl. Tu envío es importante, haz que llegue seguro. Chile Express.
Trabajas duro por tu dinero. Ahora deja que trabaje por ti con XTV. Obtén una acción gratis y comprueba cómo tu dinero puede trabajar por ti a través de las inversiones. Abre una cuenta, haz un depósito por cualquier monto y listo. Con nuestra app de inversión puedes comprar más de 3.000 acciones globales con 0% de comisión. No solo ganes dinero. Descarga la app de XTV y deja que trabaje por ti. Términos y condiciones disponibles en xtv.com. Sin comisión hasta 100.000 euros al mes o su equivalente en pesos chilenos.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
El Congreso Ideológico del Frente Amplio terminó con un documento interno en el que realizaron una dura autocrítica por la gestión que tuvieron durante el gobierno de Gabriel Boric. Reconocieron errores en la conducción política, en la estrategia comunicacional y también en la priorización de reformas, aunque también destacaron algunos avances. Anita María Rojas tiene más información.
14 páginas tiene el documento que repartió el Frente Amplio a sus 102 integrantes del Comité Central que participaron del Congreso Ideológico del sábado, en el que marcó presencia el expresidente Gabriel Boric. La colectividad, según La Tercera, reconoció que no se priorizaron reformas claves cuando estaban al mando del país, como lo es el CAE, y que existió una estrategia comunicacional insuficiente, marcada en algunos momentos por un tono defensivo frente a la oposición. A lo anterior sumaron que no se aprovechó con suficiente decisión el impulso político inicial de la administración. La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, abordó este proceso interno y marcó distancia al concepto de mea culpa, enfatizando que estarán disponibles para hacer una autocrítica descarnada.
Yo no estoy disponible para hacer un mea culpa. Yo estoy disponible para hacer un análisis de aprendizajes. Estoy disponible para hacer autocrítica descarnada.
Durante el Congreso, la subsecretaria de Servicios Sociales y representante nacional del Comité Central del Frente Amplio, Francisca Gallegos, apuntó a los desafíos del sector, destacando la necesidad de proyectar una nueva etapa política.
Creo que más bien el desafío de la izquierda es repensarse y actualizarse para volver a construir sentido de mayoría, para volver a recuperar esa capacidad de donde hayan injusticias, sea la izquierda la que sea la primera que levanta la voz y las denuncia.
Pese a las críticas, el bloque también revela avances del gobierno, como la ley de 40 horas, la reforma de pensiones y la generación de empleo, buscando equilibrar el diagnóstico y destacar logros que consideran relevantes para la ciudadanía. Desde el mundo estudiantil, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago, Andrea Barca, también puso el foco en los desafíos futuros del sector y la necesidad de reconectar con la ciudadanía.
Y yo creo que desde lo que yo veo es un desafío y una preocupación que debemos tener es volver a conectar con el sentido común de las personas y también de las y los jóvenes.
El Frente Amplio sesionó su congreso con un balance que combinó autocrítica y defensa de su gestión, en medio de un proceso de redefinición política que busca proyectar al bloque en su nuevo rol en la oposición y enfrentar los desafíos del nuevo ciclo.
Cuatro militantes del Partido Comunista y uno del Frente Amplio el pasado jueves arribaron a Cuba para entregar ayuda humanitaria en una misión que se extendió hasta este domingo. Además de gestionar el arribo de las 20 toneladas de apoyo, la comitiva asistió a una asamblea internacional que contó con la intervención del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel. Macarena Poblete.
Los diputados comunistas Boris Barrera, Luis Cuello, Daniela Serrano, el senador de la misma tienda Daniel Núñez y el secretario de Relaciones Internacionales de Frente Amplio Javier Ahumada arribaron el pasado jueves al aeropuerto José Martí de Cuba con 6 maletas. Estas contenían más de 20 toneladas de ayuda, compuestas por suministros médicos, medicamentos, jeringas y kits de rehidratación. El diputado Luis Cuello afirmó que esta causa humanitaria podría fortalecer a la oposición.
Va a ser fundamental para articular tanto las fuerzas de izquierda, de centro izquierda, pero sobre todo aquellas que creen en que no es posible aceptar que se impida la alimentación.
En la Democracia Cristiana no piensan lo mismo. El consejero nacional de la DC, Nicolás Preus, aseguró que el pueblo cubano paga las consecuencias de una dictadura de extrema izquierda que ha dejado a las personas en unas condiciones de vida inaceptables. Agregó que la acción del Partido Comunista Chileno le parece una falta completa de racionalidad.
El Partido Comunista hoy día encabeza esta ayuda humanitaria, siendo que ellos han sido los principales precursores de mantener la dictadura cubana, evidentemente me parece una falta completa de racionalidad.
En tanto, el diputado del Partido Republicano, Cristian Araya, consideró que el Frente Amplio y el Partido Comunista no les interesa el bienestar de los cubanos, sino que el favor del régimen de La Habana.
En una obsesión casi patológica, no pierden la oportunidad los parlamentarios del Frente Amplio y del Partido Comunista para tratar de congraciarse con este régimen dictatorial.
La entrega de ayuda humanitaria no fue lo único que hicieron los chilenos en Cuba. La delegación participó en un encuentro masivo junto a más de 600 delegados de 33 naciones. Allí hubo una intervención del mandatario Miguel Díaz-Canel y los parlamentarios chilenos también se reunieron con el presidente de la Asamblea Nacional de Cuba.
La bancada de diputados de Renovación Nacional presentó una agenda de fiscalización denominada ¿Dónde están las lucas?, la que busca, entre otras cosas, aclarar el verdadero estado de las arcas fiscales tras el cambio de mando. Esto según la tienda por la catástrofe fiscal que heredó el país de la administración del expresidente Gabriel Boric en un escenario que, según afirmaron, es de alta gravedad. Esta ofensiva considera el envío de oficios a todos los ministerios para que informen el estado de sus cuentas fiscales, la ejecución presupuestaria, las obligaciones pendientes y los eventuales riesgos de incumplimiento en prestaciones legales. Luego de esto y teniendo en cuenta los antecedentes, la comisión evaluará la creación de una comisión especial investigadora, la cual deberá citar a ex autoridades de gobierno para dar a conocer su real compromiso con la transparencia. Al respecto, el diputado de Renovación Nacional e integrante de la solicitud de este oficio, Andrés Celis, explicó el porqué de esta iniciativa.
No hay plata. Eso es lo que nos dejó el ex presidente Boric en su gobierno. Y no lo digo yo, también lo dice el Consejo Fiscal Autónomo, consejo absolutamente independiente.
El senador de RN, Sergio Gaona, calificó como positivo el tener claridad en cuanto a las finanzas públicas.
Siempre será positivo tener claridad respecto a las finanzas públicas. Ahora las ofensivas políticas que se hagan son propias de los cambios de gobierno y es natural que oficialismo y oposición contrarresten estas materias.
Adicional a esto, cabe recordar que Renovación Nacional volverá a impulsar un proyecto de ley de la legislatura anterior, el que busca obligar a distintas exautoridades a comparecer ante distintas comisiones investigadoras una vez fuera de sus cargos.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Seguimos revisando más noticias. No hay plazos y nadie se va a saltar la fila. Con esas palabras, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, se refirió a la discusión política y judicial que se ha levantado en torno a la facultad presidencial del indulto. En entrevista con el Mercurio, el secretario de Estado aseguró que serán sumamente estrictos y que revisarán caso a caso cada una de las solicitudes, en donde resaltan funcionarios de Carabineros y de las Fuerzas Armadas culpados por apremios ilegítimos y violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. Al ser consultado por la debilitación en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, aseguró que la facultad constitucional que se le otorga al presidente de la República no constituye revisiones a resoluciones de la Corte, sino que se trata de una gracia que se concede a una condena penal. En medio del debate, desde el PPD han sido críticos respecto a este punto, por lo que buscan impulsar un proyecto de reforma a la Constitución para eliminar la facultad del indulto al presidente. El jefe de bancada, finalmente, Raúl Soto, sostuvo que los indultos son peligrosos para la democracia y debilitan el Estado de Derecho. Asimismo, señaló que esperan que la iniciativa sea apoyada de manera transversal. De acuerdo con el abogado y académico de la Universidad Central, Edgardo Riveros, la discusión sobre eliminar la facultad presidencial del indulto es pertinente, donde a su juicio muchas veces puede representar una carga para el Ejecutivo. En conversación con La Tercera, el presidente José Antonio Kast se refirió a los indultos a uniformados y enfatizó en la necesidad de superar las tensiones, haciendo un llamado a la unidad, el diálogo y también a la paz. Al respecto, la diputada del Frente Amplio, Carolina Tello, señaló que los indultos no construyen paz, sino que profundizan la impunidad y la justicia. En una nueva versión de la encuesta Criteria se reveló también que el 45% de los consultados están en desacuerdo con que el presidente Kast esté evaluando indultar a algunos carabineros y militares condenados por delitos cometidos en medio del denominado estallido social en el año 2019.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. COPEC, con máximo estándar de calidad, Top Tier Plus. En COPEC, tú eres el combustible que nos mueve.
Soy parte de Santander Rewards, un programa que premia cada paso que doy con Santander.
¿Y qué ganas?
Más beneficios y experiencias. Con mi tarjeta World Member Limited, acumulo hasta 1,2 millas Latam Paso en mis compras. Tengo acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos mis vuelos operados por Latam. Y no solo viajes, participo por entradas a conciertos. Tengo más de 200 descuentos y más. Conoce todos los beneficios en la app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Revisando más informaciones, el próximo 26 de abril las empresas deberán reducir la jornada laboral de 44 a 42 horas semanales como parte de la implementación de la ley de 40 horas. En este contexto es que en conversación con Pulso, el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, indicó las medidas que pretende implementar el Ejecutivo en esta materia. La autoridad explicó que la implementación de la ley se ajustará mediante dictámenes centrándose en el uso de la banda horaria, las excepciones del artículo 22, inciso 2 y la definición de la hora de colación respectiva. respecto a la jornada laboral. Hoy en día la Dirección del Trabajo prohíbe que la reducción de la jornada para llegar a las 40 horas se descuente del tiempo del almuerzo. El objetivo del gobierno es examinar cómo se contabiliza el tiempo de colación dentro de la nueva estructura de jornada semanal. El presidente de la Cámara Minera de Chile, Manuel Viera, mencionó que en ninguna circunstancia se debe disminuir la hora de colación que tienen los trabajadores.
Eso es importante aclararlo porque obviamente es un derecho, digamos, irrenunciable que efectivamente se tienen los distintos trabajadores.
Actualmente los padres y cuidadores de niños menores de 12 años se pueden ajustar su entrada o salida en un rango de una hora. El gobierno critica que la interpretación de la dirección es muy rígida y que se debería permitir que empresas y trabajadores pacten cómo aplicar este beneficio sin las restricciones técnicas actuales. Sobre esto, el expresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Juan Sutil, valoró la medida y considera que le dará mayor libertad tanto a trabajadores como a empleadores en pactar el acuerdo a su mutua conveniencia.
La rigidez al final solo le resta libertad a los trabajadores a definir sus propios intereses y también le resta competitividad a la empresa.
Por otra parte, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, José Manuel Díaz, aseguró que ven con preocupación esta medida porque instala la flexibilidad laboral en un espacio donde debe imponerse la certeza y la protección de los derechos.
Abrir espacios de flexibilidad sin resguardos adecuados no solo puede generar precarización y debilita las relaciones laborales que deben ser firmes y protegidas.
El inciso 2 del artículo 22 define quienes no tienen horario fijo como gerentes o personas sin fiscalización inmediata. Lo que el gobierno quiere revisar son los criterios para que más personas puedan acogerse a esta modalidad. El apoyo del gobierno a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para encabezar la Organización de las Naciones Unidas continúa en suspenso. El presidente José Antonio Kast se reunió con Michelle Bachelet el pasado viernes para conversar sobre este tema a puertas cerradas, sin ningún tipo de declaración posterior. Consultado por La Tercera respecto de una definición, Kast dijo que sería pronto. Ayer la UDI manifestó públicamente su solicitud de que el oficialismo rechace en conjunto la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet. Antes, el jueves pasado, los parlamentarios gremialistas ya habían presentado un proyecto de resolución en la Cámara Baja para solicitarle al presidente Kast que retire esta candidatura, donde se sumó también el Partido Nacional Libertario. Aquello generó diversas reacciones en la actual oposición. Desde el PPD, por ejemplo, el diputado Jaime Araya señaló que la postura de la UDI corresponde a un grave egoísmo y bajeza, pues el partido gremialista no considera la relevancia de que la exmandataria cuente con apoyo internacional como México y Brasil.
Cuesta creer que un partido del oficialismo pueda ser tan miope, tan egoísta, de no entender la importancia de tener a una mujer chilena postulando a ser la secretaria general de Naciones Unidas. No se entiende que sean otros países los más entusiastas en apoyar la candidatura de Michelle Bachelet.
Por su parte, desde la DC, el diputado Héctor Barría dijo que la oposición, o la posición de la UDI, mejor dicho, ha sobrepasado posiciones más conservadoras de la derecha, como el Partido Republicano.
La UDI está llegando más lejos que los mismos republicanos. Con tal de congraciarse con el presidente que no apoyaron, están demostrando ser capaces de todo. Creo que el presidente Kast, si quiere demostrar ser de verdad un estadista, debe apoyar a Michelle Bachelet.
Natalie Castillo, diputada del Partido Comunista, llamó a tener en cuenta la figura de Michelle Bachelet como una de las personas más respetadas a nivel nacional e internacional en derechos humanos. Ante eso, recalcó que su postulación a la ONU no se trata de una disputa ideológica y criticó el posible veto a la candidatura por parte de Estados Unidos.
Si bien Estados Unidos es un importante socio comercial para nuestro país, no puede significar una subordinación como ya lo hemos visto durante estos pocos días de gobierno. El presidente José Antonio Kast tiene que estar a la altura, actuar con sentido de Estado y respaldar a Chile en sus liderazgos internacionales.
El panorama sigue sumido en la incertidumbre para el nuevo gobierno encabezado por José Antonio Kast, donde el oficialismo llama a restarle apoyo a la exmandataria Michelle Bachelet, mientras que la oposición insiste en dejar las polarizaciones y considerar esto como una oportunidad para Chile.
Opinión con independencia. Radiograma.
Revisando otras noticias, en Osorno plantean la necesidad de avanzar en desalojos de campamentos, esto en medio del aumento sostenido de asentamientos irregulares en la comuna. Vamos hasta Radio Biobío en esta ciudad, Eduardo Palacios.
El alcalde de esta comuna, Jaime Bertín, sostuvo que el fenómeno se arrastra desde el estallido social, periodo en que, según indica, los campamentos crecieron de forma simultánea y no han disminuido con el tiempo, generando problemas complejos en distintos sectores de esta ciudad. Advirtió hechos críticos en áreas como el entorno de líneas ferroviarias, donde vecinos acusan actos de inseguridad asociados a algunos campamentos, los que a su juicio obligan a adoptar medidas más estrictas. En ese contexto, el alcalde de Osorno afirma que se debe iniciar un proceso para enfrentar la ocupación irregular de terrenos, afirmando que confía en que el gobierno avance en esta línea.
El orden lo vamos a restablecer, por lo tanto los campamentos que hoy día están en esas condiciones, si la gente se va, ¿cierto?, un campamento se destina a un lugar determinado, y la gente, porque es sabido por todos, que la gente que se va vende el espacio y llega en otro, eso no va a ocurrir. Eso vamos a tomar todas las medidas del caso y vamos a hacer todo lo posible, ¿cierto?, para que esos espacios se vayan desocupando. Tiene que haber una mirada diferente de parte del Estado para poder primero restablecer ese orden y entregarle las oportunidades diferentes. Ahora, se dicen que hay muchas personas, ¿cierto?, también que tienen viviendas y están ahí, ¿cierto?, por condiciones de conveniencia.
Sin embargo, la autoridad local esgrime que una cosa es la atribución municipal sobre terrenos que corresponden a la administración propia de la comuna, pero hay servicios y otras instituciones que deben cumplir con la gestión para recuperar el orden.
Aquí, gran parte de los bienes que están tomados son de ferrocarriles, son del Servio o son de bienes nacionales, ¿ya? Entonces, nosotros no podemos invocar, meter tú absolutamente nada, sino es el dueño el que lo hace. Por lo tanto, el dueño tiene que manifestar su interés por recuperar el bien. Nosotros podemos coordinar, ¿cierto?, los terrenos que son nuestros, ahí podemos coordinar algunas acciones, pero siempre y cuando demos alternativas, ¿cierto?, a la gente que está ahí, buscar una alternativa.
El alcalde de Osorno afirma que comenzar con este tipo de medidas contribuye a disminuir la proliferación de asentamientos. Sin embargo, también plantea la necesidad de un análisis más profundo del fenómeno, considerando soluciones de fondo para abordar la problemática habitacional en esta comuna, la segunda con mayor déficit de viviendas en la región de Los Lagos. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Debido a nevazones en la alta cordillera de la provincia de Biobío, el paso fronterizo Pichachén seguirá cerrado y solo se mantendrá personal de aduanas, la PDI y el SAC ahí en el sector. Mario Tapia nos cuenta más desde Radio Biobío de Los Ángeles.
Si bien la apertura del paso Pichachén está programada y prevista para la jornada del domingo, desde la delegación presidencial provincial Biobío se informó que debido a las nevazones que se están registrando en la cordillera de Alto Biobío y Antuco, el recinto seguirá cerrado. Respecto al tema climático de la provincia de Biobío, el delegado presidencial provincial Juan Pablo Mellado dio cuenta de la cancelación de la alerta temprana en la zona.
Igualmente, se registraron intensas nevazones en la zona cordillera. En ese sector donde se encuentra el paso fronterizo Pichachén, hay personal de los servicios públicos realizando sus labores. Aunque el paso se encuentra cerrado y con trabajo de viabilidad en la vía, se avisará la situación del paso durante la semana y se mantiene el monitoreo.
La autoridad provincial además confirmó que se mantiene el monitoreo en las 14 comunas de la provincia del Biobío, especialmente rutas cordilleranas, donde no se han reportado por ahora mayores daños por las intensas precipitaciones caídas en la madrugada y mañana del domingo. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Solucionar el problema de la basura en Chiloé es un tema urgente. Así lo reconocen los diversos actores políticos que advierten que la posibilidad de instalar un centro integral de desechos en Castro podría subsanarse una verdadera bomba de tiempo en suelo chilote. Cristian Valdebenito con el informe.
En Chiloé hay 9 sitios de disposición final de desechos domiciliarios y ninguno cumple las normativas sanitarias. Este es un hecho que se sigue extendiendo en el tiempo, dándole espacio con recomendaciones y ajustes a estos terrenos ya colapsados porque no hay dónde dejar la basura, lo que ha llevado a Ancud, por ejemplo, a sacar parte de sus desechos del archipiélago en un sistema que podrían replicar próximamente Curaco de Vélez y Quellón. La situación ya no da para más. Y ahora que el Consejo Municipal de Castro aprobó la posibilidad de instalar en esta comuna un centro integral de desechos domiciliarios, las voluntades políticas son urgentes, advierte el presidente de la Asociación de Municipios de la provincia, René Garcés.
Y acá hay que entender sumamente claro que los generadores de la basura en general somos la misma comunidad, la gente de todas las comunas generamos basura, entonces negarnos a que haya un centro de la basura donde podamos tocar todos los temas es complejo, pero hay que entender que esto tiene que solucionarse con la voluntad de todos y avanzar en el diseño es lo que se requiere hoy día.
Para el gobernador regional Alejandro Santana también es un tema urgente. Y si aparece una carta de compromiso que se traduzca en un requerimiento de pertinencia, existe ya la voluntad de avanzar en un diseño.
Nosotros hemos participado de reuniones en el Consejo Municipal, yo he participado personalmente, y también los equipos de la división. Y en esa línea, cuando nos llegue la carta de conformidad del municipio de que efectivamente el terreno que hoy día cumple con las expectativas para hacer este centro de tratamiento, vamos a ayudar y vamos a colaborar, porque para mí es una urgencia.
Urgencia que debe traducirse en un acuerdo entre las partes para avanzar en un tema que ya explotó una vez en Ancud, en una emergencia sanitaria, y nadie puede asegurar que eso no va a volver a ocurrir. En la región de Los Lagos, Biobío, Lara.
El ministro de Transportes, Luis de Grange, descartó la posibilidad de avanzar en un recorte de la flota en el sistema Red Movilidad. La aclaración estuvo antecedida por quejas de usuarios en redes sociales que denunciaban menor frecuencia de buses y congestión en los paraderos, esto específicamente en la región metropolitana. Benjamín Brante nos cuenta más.
Diversos usuarios del sistema Red Movilidad viralizaron registros vía redes sociales que apuntaban a un supuesto déficit de buses en circulación. Las denuncias daban cuenta de largas esperas, alta congestión y menor frecuencia, lo que instaló la percepción de una reducción de flota. Esto luego de que el ministro de Transporte, Luis de Grange, planteara la posibilidad de un recorte en la misma con el fin de aminorar costos y luego de asegurar que existía un exceso en la cantidad de vehículos que hay en reserva en comparación al número de conductores. Idea que, finalmente, descartó al aclarar que no se iban a tocar recorridos ni buses que estuvieran realmente circulando, sino que se hará ahínco en la disminución de máquinas estacionadas. En esa línea, el director de la Sociedad Chilena de Ingeniería de Transporte, Ángelo Guevara, sostuvo que le parecía correcto que el ministro se retractara con respecto a la idea original de disminuir la flota con la justificación de que existía un exceso. Guevara también enfatizó en que el problema no radica en una demasía estructural de buses.